9 de la mañana y unos segundos. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hoy desde Huelva nos encontramos en el Salón de Exposiciones de la Caja Rural del Sur para hablar de frutos rojos. Y si usted se acaba de incorporar a nuestra audiencia, tenga muy buenos días. Nuestro agradecimiento por escucharnos y quédese con nosotros. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Repasaremos los 31 titulares de la actualidad de esta semana correspondientes a nuestros 31 años en antena. Luego la previsión del tiempo. Hablaremos sobre la campaña de cítricos, de innovación en el sector de los frutos rojos, de los efectos saludables que tiene el consumo de frutos rojos para la salud con nuestro amigo y médico Juan Carlos Ruiz. Hablaremos de consumo y tendremos la primera parte del comentario de mercados. También hablaremos de agua. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy el nombre de dos de las frutas rojas que se producen aquí en Huelva. Nos tienen que decir el nombre de dos de las frutas rojas que se producen aquí en Huelva. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes variados de esos frutos rojos o frutas rojas que nos facilitan los amigos de la Interprofesional de la Fresa. Formas de participar: teléfono gratuito 950 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales también, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y dándole a seguir antes de responder, y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar ese me gusta antes de dar la respuesta en nuestro muro.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través del correo electrónico?
Francisco Caña nos cuenta desde Málaga que gracias a nuestros dos últimos programas él se ha animado este fin de semana a preparar limonada leonesa, una sangría propia de la Semana Santa que van a empezar a macerar ahora. Enrique Navas concursa desde Sevilla, tiene 11 años y nos dice que está ayudando a su padre en el campo. Fernando Sobrino nos cuenta que en Torocirio, Segovia, tienen las remolachas recién sembradas y que están esperando para preparar las parcelas de patata y empezar su siembra. Lupe Lozano nos dice que a las 9 en su pueblo, Villanueva de la Serena, Badajoz, se celebra el Triduo del Resucitado en el convento de las Concepcionistas. Pedro Carmona comenta en su correo que la lluvia no está siendo nada generosa en la provincia de Sevilla. Pedro Sansegundo nos cuenta que este fin de semana se celebran las fiestas de su pueblo, Vega de Tirados, en Salamanca, en honor al Cristo de las Aguas. Y Ramón Jara Quemada nos da la bienvenida a Huelva y espera que le demos suerte al equipo de la ciudad, el Recreativo, que según nos dice está en horas bajas. Su abuelo fue uno de los fundadores y te recomienda, César, que escuches algún fandango. Dice que hay muchos y que en cada pueblo tienen su propio estilo.
A ver, Cinta, busca un fandango para ponerlo a lo largo del programa. Más cosas, ¿está acertando los oyentes, la mayor parte de ellos que participan en el concurso?
Sí, a través del correo electrónico, del teléfono, de Facebook y de Twitter, en todas las redes sociales también están acertando.
De Twitter se está ocupando hoy Joaquín López Saez, director regional de COPE en Andalucía. ¿Qué dicen los oyentes a través de esta red social, Joaquín? Bueno, buenos días.
Buenos días, César. Primero, felicitar por el programa, que es lo habitual, pero además celebrar que Agropopular, después de muchísimos años, haya regresado a la provincia de Huelva, porque es verdad que hacía mucho tiempo que no venía a esta provincia del sur de Andalucía.
Tú eres el culpable.
En efecto.
Los dos que estáis a mi lado en la mesa, el señor García Palacios y tú, sois los culpables.
Muchísimos tuits desde toda España. Curiosamente, evidentemente la mayoría aciertan con dos de esas variedades de frutos rojos, pero sin embargo se ha mencionado el melocotón, la ciruela, la cereza y el tomate, que son rojos, son frutos, pero no son los que se producen precisamente en Huelva.
Efectivamente.
Y luego, dos comentarios. Teresa, desde Barcelona, dice que los toma todos los días. Y Cris, desde Ávila, recuerda que las plantas de algunos destacados frutos rojos se producen precisamente en esa provincia que tú conoces bien.
Efectivamente, los plantones vienen de Ávila y de Segovia, ¿no, señor García Palacio? Los del el fresón, ¿no?
Castilla y León, principalmente. Bueno, principalmente, en varias provincias de Castilla y León.
A ver. Las peticiones de nuestros oyentes son órdenes para nosotros en la mayor parte de los casos. Vamos, luego escuchamos otro. Bueno, ahora mismo, Cinta, sube.
tierra llena de buen vino, en mi Huelva bodeguera, tierra llena de buen vino, en mi Huelva bodeguera, tierra llena de buen vino. Tierra llena de buen vino, en la huella, en las arenas.
¿Alguien de los aquí presentes sabe si hay algún fandango dedicado al sector de los frutos rojos? Si no, la Interprofesional de la Fresa se debería poner a ello.
Nos pondremos. Vamos a tratar de promocionarlo.
Vamos a resumir las 31 noticias más importantes de esta semana. El plazo para solicitar las ayudas de la PAC se ampliará, nos lo ha dicho don Fernando Miranda. El FEGA ha publicado los importes medios regionales definitivos de cada una de las 50 regiones que configuran el régimen de pago básico en España, importes hacia los que convergen los derechos asignados a los beneficiarios de estas ayudas. Más.
Hasta finales de febrero se habían obtenido 1,36 millones de toneladas de aceite de oliva, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentario. La producción final de la campaña podría superar los 1,4 millones.
La producción de cítricos de la Comunidad Valenciana se situará en esta campaña en 3,1 millones de toneladas, un 19% menos que en la pasada, según las últimas previsiones del Gobierno regional.
La superficie dedicada al tomate en Extremadura crecerá este año en torno a un 5% respecto al pasado, según la Agrupación de Cooperativas Agrarias de la región.
El Consejo de Ministros aprobó ayer las bases para la concesión de ayudas a actividades de demostración e información para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.
Asaja Andalucía ha celebrado que su propuesta para reformar el impuesto de sucesiones en las explotaciones agrarias haya sido bien acogida por los responsables del PSOE, el PP y Ciudadanos en esta comunidad.
La ministra Isabel García Tejerina y el presidente de Asaja, Pedro Barato, entregaron el martes los premios de la tercera edición del certamen Joven Agricultor Innovador convocado por esta organización agraria.
La Comisión Europea ha propuesto un recorte del 1,36% en las ayudas directas del año 2016 para constituir la reserva de crisis de 2017.
Bruselas ha presentado un primer calendario de aplicación de las medidas para hacer frente a la crisis de los mercados. El dispositivo de reducción voluntaria de la producción de leche podría estar listo a mediados de este mes.
Las importaciones de tomate procedentes de Marruecos están siendo solo ligeramente superiores a la media de las últimas campañas, según el comisario Hogan, que atribuye la situación del mercado a las elevadas temperaturas de los últimos meses.
Los limones de Turquía se someterán a controles más estrictos en las fronteras comunitarias debido a la detección de residuos de pesticidas por encima de los límites fijados en la normativa.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha confirmado que la xylella fastidiosa es efectivamente la responsable de la muerte de olivos en el sur de Italia.
En Andalucía, el Laboratorio de Sanidad Vegetal de La Mojonera ha confirmado la ausencia de la bacteria en la región tras realizar más de 600 análisis desde 2015.
Las entregas de leche a industrias aumentaron de nuevo en el mes de febrero. El incremento fue del 11,4% respecto a febrero de 2015. El precio medio ponderado bajó ese mes a 0,306 euros por litro.
Las organizaciones agrarias han hecho un balance negativo del primer año sin cuotas lácteas, caracterizado por los bajos precios de la leche y el aumento de la producción.
Centenares de ganaderos gallegos, convocados por la Plataforma en Defensa del Sector Lácteo, se concentraron el jueves en Santiago de Compostela para denunciar una vez más el bajo precio de la leche y la falta de garantía en su recogida.
En Valladolid, unas 200 personas se concentraron el martes frente a la planta de Lauki para protestar contra el cierre de las instalaciones. En el acto participaron principalmente trabajadores de la misma y sus familiares.
El sector cunícola español ha apoyado la creación de una lonja nacional de precios del conejo, aunque no confía en que ello sirva para solucionar la crisis de precios que atraviesa desde hace tiempo.
Andalucía ha iniciado la distribución de vacunas contra la lengua azul entre los ganaderos y las agrupaciones de defensa sanitaria, según ha anunciado la Consejería de Agricultura.
La reserva hidráulica ha subido. Al comienzo de esta semana se encontraba al 68,2% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura ha destacado la mejora significativa que han experimentado los embalses de la cabecera del Tajo en el primer trimestre del año.
China venderá sus excedentes de maíz. Tiene en su poder 110 millones de toneladas, la mitad de las existencias mundiales.
Ojo a esa noticia porque puede tener repercusiones en el mercado internacional. Decir también que en el mercado nacional los precios de los cereales no siguieron una tendencia clara, aunque predominaron las repeticiones.
Pocas operaciones en el mercado del aceite de oliva tras los festivos de Semana Santa. Los precios se mantienen prácticamente sin cambios.
En el mercado de futuros de cereales, el trigo subió en Chicago, mientras que bajó en París. El maíz ha bajado en Chicago y en París.
Descensos en las cotizaciones del porcino blanco y del lechón en Lérida.
En el mercado del vacuno de carne no se han registrado cambios esta semana. También han repetido los precios de los pollos, los conejos y los huevos.
En ovino, descensos casi generalizados.
Para la próxima semana se espera la entrada de varios frentes nubosos por el Atlántico que dejarán días de lluvias en el Cantábrico y en las dos mesetas. Las temperaturas registrarán importantes variaciones.
La revista AgroEuropa ha cumplido esta semana 30 años. Desde que salió el número 1, el 31 de marzo de 1986, ha recogido cada semana la actualidad del sector agrario en la Unión Europea y en España.
Han sido los 31 titulares correspondientes a nuestros 31 años de vida.
Así que pasen 30 años.
Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
En la vida, cada cosa tiene su lugar. Por eso en Bankia ponemos la PAC donde tiene que estar, en el campo. En Bankia te tramitamos tus ayudas y subvenciones agrarias PAC. Y si lo necesitas, te la anticipamos. El campo no puede esperar. Infórmate ahora en tu oficina o en bankia.es. Sujeto a aprobación final por parte de Bankia.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Y tú aquí diciendo, ¿hay que ver este teléfono? A veces que se te queda hasta pegado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Por qué se iba usted a dormir a una discoteca abriendo cama en casa?
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Llega las pillo todas!
Bueno, pues... COPE. Estar informado.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Previsión para hoy.
Hoy llegará a Galicia un frente de lluvias hacia el mediodía que dejará precipitaciones moderadas en todo el noroeste. En cuanto a las demás regiones, los cielos estarán parcialmente nubosos en la meseta norte y habrá nubosidad alta en la mitad sur de la península. Las temperaturas serán algo frescas en la mitad norte y muy agradables en el sur oeste peninsular.
El domingo, Lucía.
Mañana quedarán restos del frente nuboso en Galicia y en Extremadura a primeras horas, pero de manera gradual las lluvias se extenderán por toda la mitad oeste peninsular. Además, se registrarán chubascos de nieve en las sierras del Cantábrico, en los montes de León y en puntos de los montes de Toledo. Los chubascos alcanzarán también a zonas del Golfo de Cádiz. Las regiones del Mediterráneo, en cambio, tendrán pocas nubes. Las temperaturas seguirán frescas en el Cantábrico y muy suaves en la mitad oriental peninsular por el efecto de los vientos de levante.
Lunes 4.
El lunes habrá chubascos débiles en la costa cantábrica y restos de chaparrones en las sierras del Pirineo y en la Ibérica. Al mediodía llegará un frente nuboso nuevo a Galicia. Además, por otra parte, quedarán chaparrones en las costas de Valencia, Murcia y Andalucía Oriental. En el resto de regiones, los cielos estarán con nubosidad variable. Las temperaturas refrescarán en las dos mesetas y serán suaves en el sureste.
Martes 5.
Ese día entrará una nueva borrasca por el Atlántico que dejará un tiempo muy inestable, con chaparrones moderados en las dos mesetas que por la tarde llegarán al sureste peninsular y a las Baleares. Las temperaturas refrescarán en todas las regiones, los termómetros descenderán entre 3 y 4 grados.
Estamos en la previsión del tiempo, gracias, Mamen.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Vamos con el miércoles.
El miércoles el centro de la borrasca llegará al sur del Mediterráneo y los chubascos serán generales en toda la mitad oriental de la península. El jueves entrará un flujo de aire del norte con bajas temperaturas, en especial en el sureste. Y el viernes se acentuará el flujo frío del norte con una importante caída de las temperaturas en toda la mitad norte peninsular. Por lo tanto, las temperaturas bajarán en todas las regiones, excepto en la costa cantábrica de Andalucía, donde los valores serán suaves.
Baleares.
Chubascos desde el lunes hasta el jueves. Las temperaturas máximas se situarán entre 17 y 19 grados y las mínimas de 7 a 10.
Canarias.
Chaparrones aislados desde mañana hasta el jueves. Temperaturas máximas entre 17 y 21 grados. Mínimas de 16 a 17 grados.
Ceuta.
Chubascos el lunes y el martes, máximas de 16 a 18 grados y mínimas de 12 a 14.
Y Melilla.
Chubascos del lunes 4 al miércoles 6. Temperaturas máximas de 18 a 19 grados y mínimas entre 14 y 15 grados.
Ha sido la previsión del tiempo para estos primeros días del mes de abril.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor que la vida al corazón. Abril para sentir, abril
para soñar. Abril, la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor.
La reserva hidráulica ha subido.
A principios de esta semana se situaba al 68,2% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por cuencas ha crecido el volumen de agua almacenada en los embalses del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Por el contrario, ha descendido en los del Cantábrico Occidental, Miño Sil, Galicia Costa, Tinto, Odiel, Piedras y en las cuencas internas de Cataluña. En la cuenca del Tajo, el Ministerio ha destacado la mejora significativa que han experimentado los embalses de Entrepeñas y Buendía en el primer trimestre de este año, pues las aportaciones son un 15% superiores a la media histórica para este periodo.
Y la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado interponer un recurso contencioso administrativo contra el triple trasvase del Tajo al Segura de 60 hectómetros cúbicos en total que aprobó el Gobierno para los meses de marzo, abril y mayo. Y aquí, en esta zona en la que nos encontramos y donde se producen los frutos rojos, también tienen problemas con el agua. Don José Luis García Palacios, ¿cuáles son esos problemas?
Pues lamentablemente son problemas administrativos, más que un déficit de agua. Huelva es una provincia excedentaria en agua y la verdad que en una zona concreta de la provincia, en el condado, pues debido a esa pesadísima burocracia que está instalada en nuestro sistema y a una quizás en momentos puntuales desidia de la administración, pues bueno, nuestros agricultores pues viven una situación de incertidumbre sobre el futuro de sus cultivos.
¿Es el sector de los frutos rojos un sector sostenible?
Absolutamente, y además entre todos los aspectos, desde el medioambiental hasta el social, económico, laboral. De hecho, entendemos desde Huelva, y así lo demostramos, que todo su ratio de sostenibilidad son precisamente para estar tremendamente orgullosos y precisamente informar a la sociedad de lo que hacemos.
A ver, Cinta Molina, presta atención, por favor. Te he pedido un fandango, me has puesto una sevillana y me están apedreando aquí prácticamente con las pastas que tenemos en el desayuno. Si pido un... A ver, José Luis, esto es una fandango. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Cinta Molina, que es nuestro técnico de sonido allí en Madrid, está nerviosa. Y está nerviosa porque quiere que suene su canción. Dice que estando en Huelva tiene que sonar su canción. ¿La tienes preparada o no la tienes preparada, Cinta?
A la fiesta de la Cinta, la patrona de mi tierra, la patrona de mi tierra, que canta por sevillana y por fandango de Huelva.
Bueno, pues ya se ha quedado tranquila, ya ha sonado su canción, ya se han pasado los nervios y se ha quedado tranquila. Eugenia, ¿está ya más tranquila, Cinta?
Sí, la verdad es que decía que se temía lo peor, pero ahora ya se ha quedado más relajadita.
Qué poca confianza tiene en mí. Bueno, vamos a hablar de unas campañas. La del tomate, la superficie en Extremadura crecerá un 5% este año.
Sí, es lo que prevén la Agrupación de Cooperativas Agrarias de la región. La superficie destinada al cultivo de este producto Producto en Extremadura va a crecer en torno a ese 5% respecto al pasado, debido principalmente al descenso de la producción en países competidores como Estados Unidos o China. El tipo de cambio del dólar respecto al euro y las previsiones de menor superficie destinada a maíz son otros de los factores que explican este incremento en las hectáreas de tomate, según las cooperativas extremeñas.
¿Y de cítricos?
La producción en la Comunidad Valenciana se va a situar esta campaña, que finalizará en las próximas semanas, en 3,1 millones de toneladas, lo que supone un 19% menos que en la anterior, según las últimas previsiones del Gobierno valenciano. Estos datos forman parte del segundo aforo o estimación de cosecha de cítricos, que corrigen en 2 o 3 puntos al alza los datos que se difundieron en septiembre de 2015.
9:21, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular y vamos ahora con la sección dedicada a innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
La sección que hemos denominado como Chiquitita, en honor a esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y voy a hablar con otro investigador, si él me permite que le presente así, don Antonio Refollo. Muy buenos días.
Buenos días.
Es el director técnico de Fresas Nuevos Materiales. ¿Qué es Fresas Nuevos Materiales, don Antonio?
Bueno, es una empresa creada por el sector productor y por el sector viverista y otras instituciones implicadas en la producción de fresa, para obtener nuevas variedades de fresa.
Y está trabajando en esas nuevas variedades, algunas de ellas ya se han puesto a punto. ¿Con qué objetivo?
Exactamente. Bueno, llevamos varios años trabajando. La empresa fue creada en el año 1999. Hicimos nuestros primeros cruzamientos en el año 2000 y desde el año 2009 aproximadamente tenemos nuestras primeras variedades que son una realidad en el mercado. Hoy nuestras variedades ocupan aproximadamente el 30% del mercado. No sé si puedo citar alguna de ellas.
Si usted quiere, bajo su responsabilidad.
Sí, bueno, pues diré que tenemos la variedad Primoris como nuestra principal en este momento y también otra variedad que se llama Rábida.
¿Por qué se caracterizan esas nuevas variedades? ¿Han dado prioridad al sabor?
Sí, sin olvidar la producción, obviamente. Y hemos dado la prioridad al sabor tratando, como usted ha dicho, lógicamente, de tener más sabor a través de analíticas apropiadas, de forma que acumulamos azúcares principalmente como suma de, lógicamente, glucosa, sacarosa y fructosa, y acumulamos también ácidos para tener un equilibrio entre azúcares y ácidos. Lógicamente, sin olvidar otros aspectos importantes, como puede ser el aroma, que no podíamos dejarlo atrás, y como he dicho anteriormente, tampoco sin olvidar el interés del agricultor, que es que las variedades sean productivas y razonablemente tolerantes a enfermedades.
¿Tienen una página web donde se puede consultar más datos sobre estas variedades?
Sí, claro.
¿Cuál es?
www.fresasnm.com.
Don Antonio, me habían prevenido contra usted, pero se ha portado bien. Ha sido, he hecho 3 minutos, 3 ideas, 3 preguntas y perfectamente.
Bueno, estoy encantado.
Tiene muchos enemigos por aquí.
No, creo que ninguno, solo amigos.
Gracias, don Antonio.
Gracias.
Finalizamos
a ustedes, gracias
esta sesión.
Al programa.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con noticias relacionadas con los precios. Luego hablaremos de las propiedades saludables de los frutos rojos. ¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour esta semana.
¿Qué es lo que encontramos?
Vamos a comenzar con las frutas. La manzana Golden, 1,10 €.
40 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro.
La pera Conferencia, 1,25 €.
85 céntimos de euro, precio en origen también en la lonja del Ebro.
Pasamos a las hortalizas, la lechuga romana, 79 céntimos de euro la unidad.
42 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Murcia.
El pimiento rojo, 2 euros con 85.
Y 1,85 precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Mirar a ver si en la página web de Carrefour, por ejemplo, tuviesen los precios de la fresa y hacemos luego una comparación. Ha sido hoy nuestra lista de la compra.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos como de costumbre por los cereales en los mercados de futuros. El trigo ha subido en Chicago, ha bajado en París, el maíz ha bajado en Chicago y en París. ¿Y qué ha pasado en el mercado nacional? Pues lo primero que hay que destacar es que ha sido una semana con muy poca actividad. Lo segundo es que no ha habido una tendencia clara, aunque si nos tuviésemos que decidir por una de ellas sería la repetición de precios. Pero también ha habido algunas subidas y también alguna bajada. Un ejemplo claro es lo que ha sucedido en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja. El maíz de secadero, 171 euros, ha subido un euro. La cebada, 161 y 167, entre 161 y 167. Repetición de precios. Y el trigo, pienso, ha bajado. 169 euros, ha bajado un euro. En la lonja de León, el trigo, pienso, ha subido euro y medio y la cebada, un euro. Esta última ha cotizado a 156. Y el maíz seco, 151 euros, con subida de 0,75 euros. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de cítricos, repetición de precios debido a la escasez de operaciones según la lonja de Córdoba, donde tan solo hay que destacar una ligera subida en la horquilla de precios de la naranja Nalenate de primera calidad, que ahora oscila entre 24 y 29 céntimos de euro por kilo sobre árbol. El limón fino Todo Limón también repite a un precio medio de 65 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Región de Murcia.
Aceite de oliva, el mercado pues acusa también una cierta paralización. Cuanto a los precios, el lampante y el virgen repiten y el extra se anota una ligera bajada oscilando entre 3.250 y 3.450 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura repiten todas las categorías cotizando el lampante entre 2.850 y 2.000 900 euros por tonelada. Hay mucho interés por saber lo que sucede en el sector de los frutos secos, en la almendra, que está bajando.
Así es, el importante volumen de importación que se ha registrado de la almendra americana ha provocado un descenso en los precios de las almendras en Mercamurcia, donde las cotizaciones se sitúan entre 5,87 y 8,18 euros por kilo. Por su parte, la lonja de Reus registra descensos de hasta 1 euro por kilo en el caso de la almendra mollar, mientras que las avellanas volvieron a repetir entre 2 y 2,05 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 6 y 6,10 euros para el grano.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.